La Corporación Universitaria Republicana, como estrategia para la formación integral de sus estudiantes y desde la Facultad de Derecho, se ha dispuesto un espacio académico con especialistas que compartirán sus conocimientos y posiciones frente a diferentes temas el día de hoy, con un tema bastante interesante desarrollado por el área de Derecho Privado, por la Jefatura de Derecho Privado de la Facultad de Derecho. Estaremos hablando acerca de derechos de autor y las clases virtuales con un invitado especial, ya lo estarán conociendo. Por ahora le doy paso al doctor Anderson Rojas, abogado jefe del área de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. Doctor Anderson, bienvenido y muchas gracias.
Gracias, Arley. Un saludo para toda la comunidad académica que tiene la oportunidad de escucharnos en estos programas, en esta serie de programas que hemos venido desarrollando poco a poco con la ayuda del Centro de Investigaciones y la Jefatura de Área de Derecho Privado. El día de hoy vamos a tocar un tema de gran importancia y vigencia para la comunidad en general, y es el tema de los derechos de autor en las clases virtuales, en la virtualidad. Para nadie es un secreto la época en la que vivimos, en el que el ejercicio de dar clase cambió temporalmente, esperemos, pero aquí entran una serie de conceptos jurídicos a jugar, que es precisamente lo que queremos hacer énfasis hoy, y es el tema de los derechos de autor que se manejan en las clases. ¿Cómo operan los derechos de autor en la virtualidad? Para esto, pues tenemos un invitado muy especial, el doctor Eduardo Maldonado Cortés, profesor de pregrado y de posgrado de varias universidades. El doctor Eduardo es especialista en derecho comercial y magíster en derecho privado, personas y sociedad, con énfasis en derechos de autor. Él va a ser la persona que nos va a hablar los componentes más importantes sobre el tema que desarrollaremos hoy en el programa. Le damos una bienvenida al colega, el doctor Eduardo Maldonado.
Gracias, Anderson. Creo que todo, agradecer la invitación a estos espacios. Pues para mí, obviamente, es un honor poder compartir acá contigo y pues con todas las personas que nos están observando y oyendo en este momento. Aprovecho, como ya bien lo sabes, pido disculpas por la voz que me acompaña en este momento, pero como te comentaba, ando con un tema ahí en la garganta, entonces hoy tengo la voz un poco rara, pero espero que no sea inconveniente para poder desarrollar la actividad el día de hoy.
Entonces, no, ya tranquilo, el tema de la voz no hay problema, pero si le voy a pedir un favor, Doc, su merced se puede acercar un poquito al micrófono, es que se escucha muy demasiado ya lejos, pero no es un problema de cercanía al micrófono, pero la voz no hay ningún problema, Doc. Muchísimo mejor, muchas gracias.
Bueno, pues ya para entrar en materia y teniendo en cuenta que el tiempo es un poco corto para este tema tan, no lo llamemos complejo, pero que sí tiene bastante para poder hablar. Antes de empezar a hablar de lo que tiene que ver con los derechos de autor en la virtualidad y en esta nueva realidad que estamos viviendo, en lo que nos respecta, sobre todo a ti y a mí que somos docentes, es necesario aclarar ciertos conceptos, tal vez para las personas que nos están participando en esta reunión, porque posiblemente no todos han tenido acercamiento a conceptos de propiedad intelectual como tal. Entonces, antes de empezar a hablar de derechos de autor, es importante tener claro que los derechos de autor pertenecen a una generalidad llamada la propiedad intelectual, ¿sí? Nosotros tenemos una rama del derecho que se llama el derecho de propiedad intelectual. Esta rama es la encargada de proteger todas aquellas creaciones del intelecto humano. A eso se dedica el derecho de propiedad intelectual. En nuestra legislación, nosotros entendemos la propiedad intelectual como un género. De pronto, si ustedes tienen la oportunidad de revisar otro tipo de legislaciones, verán que hablan de propiedad industrial y derechos de autor, o solamente hablan de propiedad intelectual y derechos de autor. Bueno, nosotros hablamos de la propiedad intelectual como un género. Dentro de la propiedad intelectual, nosotros hablamos de propiedad industrial y derechos de autor, encargándose la propiedad industrial de la protección de diferentes derechos, tales como patentes, que dentro de las patentes, pues encontramos patentes de invención y modelos de utilidad, que tienen unas diferencias y unos requisitos y unas vigencias diferentes. Encontramos también la protección de diseños industriales, encontramos la protección de signos distintivos. Dentro de los signos distintivos, pues lo más sonado y lo más conocido por muchos, que son las marcas, lo que tiene que ver con marcas, pero también hay otros signos distintivos, como son los lemas comerciales, las enseñas comerciales, y las denominaciones de origen, aunque esos son signos distintivos. Entonces, la propiedad industrial se encarga de la protección de lo que tiene que ver con esos derechos, y tienen unos requisitos diferentes y unas, digamos, unas etapas de solicitud totalmente diferentes a lo que nos lleva a esta reunión, que es hablar acerca de los derechos de autor. Nosotros acá nos vamos a entrar en los derechos de autor. Entonces decíamos que está la propiedad intelectual, por un lado la propiedad industrial y por otro lado los derechos de autor. Ya cuando empezamos a hablar de derechos de autor, nosotros empezamos a hablar de una rama de la propiedad intelectual que se encarga de la protección de todas aquellas obras, entiéndase por obras, aquellas artísticas, científicas o literarias. Digamos, principalmente en esos tres campos nos detenemos. Que si exige algunos requisitos para que este tipo de obras puedan ser protegidas, sí, digamos que la legislación en derechos de autor nos dice que para que alguna de estas obras, ya sea en el campo artístico, científico, literario, se pueda considerar obra, deben contener una originalidad, una personalidad, y deben ser obras susceptibles de ser reproducidas en cualquier forma. Ahorita nos detendremos un poco más en estos elementos. Adicional a esto, la legislación de nosotros de derechos de autor también nos habla acerca de unos principios importantes para determinar qué podemos entender por derechos de autor. Entonces habla, o más bien la legislación nos dice, venga, a diferencia de la propiedad industrial, acá cuando hablamos de derechos de autor nos basamos en diferentes principios. Uno siendo el principal, y de hecho es para toda la propiedad intelectual en general, pero sobre todo en lo que tiene que ver con derechos de autor, es la no protección de ideas. Entonces, eso es clave para entender la protección de propiedad intelectual, y es que la propiedad intelectual no protege ideas, y los derechos de autor menos. Es decir, que si tú consideras o crees que tienes derecho a que algo sea reconocido o algo sea protegible por esta vía, lo primero que tienes que saber es que esa idea tiene que estar materializada. Manera de ejemplo, yo en mi cabeza puedo tener una idea muy buena acerca de lo que puede ser un éxito, el éxito del verano musical, por ejemplo, y tengo la canción y saqué la melodía, bueno, en fin, pero si nunca la materializo, pues nunca va a ser protegible. En cambio, sí puedo tener la idea, de pronto se la comparto a otra persona, y esa persona va y la registra primero, ahí perdí. Es decir, o ni siquiera la registra, la crea primero, esa persona sí materializó la idea. Es decir, esa persona sí creó una obra protegible por los derechos de autor. También puede ser, no sé, un guión de una película, o un guión, o un libreto, o hasta un libro. Las ideas que yo puedo tener es necesario materializarlas para que se entiendan protegibles por derechos de autor. Otro de los principios importantes es la ausencia de formalidades. A diferencia de la propiedad industrial, cuando digamos los asistentes acá tengan la oportunidad de revisar algunos derechos de propiedad industrial, se encontrarán con que en todos los derechos de propiedad industrial es necesario adelantar un trámite de registro. Cuando hablamos de derechos de autor, no. Cuando hablamos de derechos de autor, la ley no exige formalidades, es decir, la ley no exige que para que una obra sea protegible por derechos de autor, yo tenga la obligación de acercarme a la oficina administrativa, que en nuestro caso es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, a ir a registrar una obra. No es mandatorio. Sin embargo, obviamente la recomendación siempre será vaya y registre. Independientemente de que la ley nos diga que no es obligatorio, la recomendación siempre será que vaya y registre, por una única razón. Y es que en el evento de que se tenga un conflicto a futuro, pues es mucho más fácil probar su autoría con un registro en la entidad correspondiente. Otro principio importante es la irrelevancia del mérito sobre la destinación de la obra. En otras palabras, para que mis obras sean protegibles, no tengo que ser famoso. Es decir, que si Botero tiene una escultura y yo tengo otra, no porque sea pavotero va a tener mayor protección que la mía, no. Las dos pueden ser protegibles por derechos de autor. Que él tiene un nombre ya, un reconocimiento es diferente, pero para la ley de derechos de autor no hay diferencia a la hora de ir a registrar. O a la hora de obtener reconocimiento sobre la autoría de una obra. Independencia de la propiedad sobre el ejemplar de la obra. Ese es otro principio importante. Y es que hay que aprender a diferenciar la propiedad intelectual de la propiedad material que hay en las obras. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Quien crea un libro, quien crea una obra, pues se pueden sacar muchos ejemplares, ¿no? La propiedad intelectual, es decir, el conocimiento que está implícito en esa obra, pues pertenece al autor, ¿sí? Pero ese ejemplar que yo voy y compro en la librería, pues me pertenece a mí. Es decir, que si yo voy a una librería y compro un libro, la propiedad material me pertenece a mí. Y con esa propiedad material, pues yo podría regalarte el libro a ti, o vendérselo a otra persona, o regalárselo a un estudiante. Es decir, yo tengo disposición de ese bien material que yo adquirí, pero no de la parte intelectual que está dentro de la obra.
Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta, doctor? Y digamos, en la misma vida que usted nos comentaba ahorita, respecto al registro de la generalidad de lo que se llama la propiedad intelectual, ¿no? Si nosotros miramos cualquier manual de derechos de autor, nos enseña algo, que prácticamente todo lo dicen. En los derechos de autor, el registro es netamente declarativo, ¿cierto? Y el registro en la propiedad industrial, ahí sí es constitutivo, ¿sí? Como usted bien lo dice. En la propiedad industrial, si usted no registra la marca, no tiene el uso y goce exclusivo de explotación, mientras que los derechos del registro es inocuo. La pregunta, doctor Eduardo, va entonces, ¿cuál es el papel de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, donde, repito, el registro es de carácter declarativo? ¿Cuál es el papel de esa entidad?
No, mira, como tú bien lo mencionas y lo veníamos hablando, efectivamente nuestra legislación, que es la legislación andina, de hecho para temas de propiedad intelectual nosotros tenemos una legislación andina, la comunidad andina acoge el sistema atributivo para lo que tiene que ver con propiedad industrial. Entonces, efectivamente, a diferencia de la legislación anglosajona, donde sí se habla del uso de las marcas, por ejemplo, acá nosotros no tenemos eso. Es decir, que si uno quiere tener exclusividad e impedir que los demás actores del mercado utilicen mi marca, yo debo ir a registrarla primero. ¿Sí? En derechos de autor no pasa eso. Vemos que en derechos de autor nosotros obedecemos a ciertos principios y a ciertos convenios creados y aceptados anteriormente. En Colombia nosotros tenemos la ley 23 del 82, ¿sí? Tenemos la decisión 351 y tenemos el convenio de Berna. ¿Por qué no lo sobrepongo y por qué los voy poniendo así de lado? Cuando estábamos nosotros en el pregrado, digamos que en alguna oportunidad los profesores nos hablaban de la pirámide de Kelsen, nos hablaban de pues las leyes que tienen una mayor jerarquía, ¿no? Y que la Constitución estaba por encima de todo. Colombia, al estar dentro de la comunidad andina y al haber aceptado el convenio de Berna, de alguna u otra manera acepta y otorga parte de su jurisdicción y equipara ese tipo de normas al mismo carácter de las normas que tenemos internamente. Es decir, que las normas que se crean en derecho de autor deben acatar y deben responder a esos lineamientos que vienen desde Berna. Ahora, ya para aterrizar en tu pregunta, efectivamente, la creación del derecho de autor de una obra mediante derecho de autor le otorga inmediatamente al titular su autoría, ¿sí? Sin necesidad de ir a registrar. Pero como bien lo decía, la recomendación siempre va a ser vaya a registro. Y ahí es donde aparece el papel fundamental de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Uno, porque es la autoridad administrativa competente en la materia. Y dos, porque el Estado colombiano también le otorgó facultades jurisdiccionales. Entonces, hoy en día, si yo tengo algún conflicto relacionado con derechos de autor, no tengo la necesidad de irme al juez civil normal, al que siempre acudimos, sino que me puedo ir a un juez especializado, que es el juez de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Un juez, no quiero decir que los demás no sean competentes, pero sí un juez investido y que se supone tiene mayor capacidad y tiene especialidad en la materia que se va a debatir. Y obviamente al existir la parte administrativa de la dirección, pues se tienen unos registros de las personas que van a ir registrando sus obras. Ahora, otro papel importante ahorita que aterricemos también ya en el tema central de esta charla, es que además de ir a registrar, también es la entidad a la que yo puedo ir a hacer reconocimiento de sesiones, de licencias, de autorizaciones y demás formas de desprendimientos que yo haga de mis derechos patrimoniales de autor.
Perdónenme, en silencio. Muchas gracias por la respuesta. Otra pregunta, doctor. Sí. Los derechos de autor, tengo entendido que la protección jurídica no es perenne, no es eterna, no es para siempre. Por ejemplo, nosotros podríamos utilizar libremente hoy una obra de William Shakespeare y no estaríamos vulnerando los derechos de autor del autor. La pregunta, doctor, es, en este momento nuestra legislación, ¿cuál es el tiempo que le da a la protección de los derechos de autor?
Antes de responder a tu pregunta, tengo que aclarar algo, y es que cuando hablamos de derechos de autor, hablamos de derechos morales y derechos patrimoniales. Dentro del derecho de autor hay dos tipos de derechos, patrimoniales y moral. Aquellos patrimoniales son los que pueden ser para personas naturales o personas jurídicas, ¿sí? En cambio, los morales son los que siempre recaen y pertenecen al creador, al autor de las obras. Entonces, allá, para dar respuesta a tu pregunta, es lo siguiente. Respecto de los derechos morales, son indefinidos en el tiempo. Por eso una obra de Shakespeare hoy en día sigue diciendo que fue escrita por William Shakespeare, porque es el derecho moral que él tiene como autor a ser reconocido autor de la obra indefinidamente en el tiempo. Ahora bien, respecto de los derechos patrimoniales, nuestra legislación, la ley 23, dice que será la vida del autor más 80 años. Es decir, que una vez fallece el autor, durante 80 años más, sus herederos pueden disponer de los derechos patrimoniales, ¿sí? Y una vez expire ese término, entra al dominio público. Ahora, ya, si efecte, cuando hablo de derechos patrimoniales, entendiendo que el mismo autor o creador de la obra ostentaba derechos morales y patrimoniales, y al momento de su fallecimiento, sus herederos pues obtienen esos derechos patrimoniales. Ahora, hay mucho autor que en vida cede sus derechos patrimoniales. Entonces, tendrá la misma duración, pero pues ya no hablaremos de herederos, sino pues obviamente de la persona que los haya adquirido, ¿no?
Ok, doctor. En el caso, y ya para llevar la discusión un poco más al tema central, sí. Que es lo que nos interesa pues hablar hoy ante la comunidad académica, de las clases que manejamos los docentes, ¿sí? Nosotros, digamos, la vinculación docente a una universidad, pues tiene diferentes modalidades, ¿no? Hay una modalidad que es el contrato laboral y hay otra modalidad que es el contrato de arrendamiento de servicios, denominado hoy en el mercado de prestación de servicios. ¿Cómo opera esos derechos de autor, doctor Eduardo? Es decir, los profesores, tanto de pregrado como de posgrado, tenemos derechos morales, indudablemente, como usted lo dice, sobre esa obra, ¿sí? Bueno, y una pregunta anterior. ¿Una clase, doctor, puede ser considerado como una obra para ser protegida por los derechos de autor? Será la primera pregunta. Y en el caso afirmativo, doctor Eduardo, ¿qué pasa con los derechos patrimoniales? ¿Son del profesor o son de la institución para la cual presta su servicio o el contrato de trabajo?
Bueno, eso es un combo de preguntas, pero para responder a todas ellas, pues tengo que hacer la siguiente explicación. En las diferentes charlas en las que he estado con las personas que he tenido la oportunidad de hablar, siempre he manifestado que la virtualidad, y esto es un reto para todos los actores, entendiendo todos los actores, universidad, estudiantes y profesores, todos los actores tenemos retos importantes. ¿En qué sentido? En que yo como docente tengo que tener claro qué tipo de contratación tengo, a qué tengo derecho y qué pertenece a mi empleador, o a la persona que me está contratando. Yo como estudiante tengo también la obligación de recoger la pedagogía que se me entregue para respetar los diferentes derechos de propiedad intelectual que se puedan ir dando en el desarrollo de las actividades académicas en esta nueva modalidad. Y yo, universidad, también tengo el reto de, obviamente, proteger a mis estudiantes, que pues, la universidad es de los estudiantes, pero también verificar que se cumpla y se respete lo de mis trabajadores. Entonces, ¿a qué voy con esto? Efectivamente, nosotros los docentes, algunos con desconocimiento acerca de propiedad intelectual y de derechos morales y derechos patrimoniales, yo me he encontrado con bastantes colegas que siempre tienen esa inquietud como, y venga, y si yo no quiero autorizar la grabación de mi clase, y venga, y qué tal si un estudiante hace un mal...
¿Hubo algún problema, Rey?
Así es, presentamos alguna dificultad técnica con nuestro invitado, el doctor Eduardo. No sé, profesor Anderson, si usted quiere hablar algo relacionado al tema mientras nos volvemos a conectar con él, o si hacemos una pausa y ya continuamos.
No, esperemos que para no interrumpir la exposición del doctor. ¿Yo qué les puedo decir? Mientras recuperamos la comunicación del doctor Eduardo, que la ley trae como elemento de la naturaleza del contrato, ahorita vamos a hacer una pregunta al doctor Eduardo en ese sentido, una cesión a favor del contratante, ¿sí? Recordemos que el artículo 1501 del Código Civil menciona lo que es un elemento de la naturaleza, que son aquellos que se sobreentienden, sobrepuestos o que sienten inmersos dentro del contrato. En el marco de los derechos de autor, pues por eso iba mi pregunta, pueden surgir de dos tipos de relaciones jurídicas: una relación en el marco del derecho laboral y otra relación en el marco del derecho civil, ¿sí? La ley, y ahí lleva al punto de lo que nos está hablando Eduardo, presume en el tema laboral, ¿sí? Pero nada se habla del derecho civil, o al menos hasta donde tengo conocimiento, ¿sí? En ese punto, en esa vía, es la exposición que nos quiere hacer nuestro invitado. Esperemos un momento, solucionamos nuestros problemas técnicos y ya volvemos.
¿Aló?
¿Aló? Qué pena, doctor, hubo un problema ahí de comunicación.
Sí, me sacó de la llamada, no sé en qué parte íbamos.
Estábamos, doctor, usted nos estaba hablando de la exposición de que en los derechos de autor juegan varios actores: la universidad, los trabajadores y los estudiantes. Nos explicó de los estudiantes, que la universidad debía proteger a sus estudiantes, que el trabajador debería conocer el vínculo laboral y la relación jurídica con la universidad, y estábamos en el tema de la universidad.
Bueno, sí. Entonces, obviamente, entonces la universidad pues también debe verificar primero, pues responder a las necesidades de sus estudiantes, porque pues, la universidad es para los estudiantes, pero tampoco puede desconocer que por medio también están los trabajadores de la universidad o contratistas. Entonces, ahora bien, uno como profesor, lo primero que tiene que saber es qué tipo de vinculación tiene, ya si bien sea mediante contrato laboral o bien sea mediante un contrato de prestación de servicios. Normalmente, los contratos laborales incluyen una cláusula de propiedad intelectual, en la que dice que yo como trabajador cedo los derechos patrimoniales que se generen en el desarrollo de las funciones para las cuales fui contratado. Y normalmente en los contratos de prestación de servicios hay una cláusula igual o similar. Ahora bien, la pregunta viene, ¿qué pasa cuando no está esa cláusula? Y anteriormente existía ese debate porque había un vacío legal al respecto. Sin embargo, la ley 1450 en 2011 vino no a corregir, sino a aclarar ese aspecto. Entonces, hoy por hoy, de acuerdo a la ley 23 del 82, que fue modificada por la ley que existía anteriormente, dice que en las relaciones tanto civiles como laborales se entiende que hay una presunción de cesión de derechos patrimoniales a mi empleador o a quien me contrató, siempre y cuando eso que se genere sea en el desarrollo de las funciones para las cuales yo fui contratado. ¿Y a qué voy con esto? Si a mí me contratan como docente, pero sucede que no sé, tengo la habilidad o tengo la destreza de poder escribir y de pronto escribo un poema y se vuelve exitoso, no quiere decir que la universidad que me contrató salga a reclamar también derechos sobre ese poema. Obviamente no lo podría hacer porque no tiene nada que ver con las funciones para las cuales me contrató. Lo que sí podría es iniciarme un disciplinario por estar haciendo cosas que no debo hacer en mis funciones laborales, en mi horario laboral, pero no tiene nada que ver con eso. Pues ahora bien, creo que con eso que acabo de decir respondo a la primera inquietud, y es sí, la universidad como empleador o como contratante, uno, me puede solicitar la grabación de mis clases, ¿sí? Dos, la universidad como empleador o como contratante es titular de los derechos patrimoniales que se generen en el desarrollo de las labores para las cuales me contrataron. Entonces, si yo soy profesor, me contratan para dictar clases, ¿sí?, sea en la modalidad que sea, presencial o virtual, ¿cierto? Pues lo que se genere, la actividad intelectual que se genere en el desarrollo de eso para el cual me contrataron, desde el punto de vista patrimonial, pertenecerá a mi empleador o a mi contratante. Ahora bien, y acá sigo con lo que mencionaba anteriormente, acá todos los actores tienen un papel importante, y es que yo como profesor debo saber y debo ser informado por mi contratante, pues que efectivamente existe esa presunción, para que yo como profesor no entre en ese debate o en esa duda de por qué me exigen grabar mi clase, de por qué los derechos patrimoniales son de ellos. Pues yo como profesor tengo que saber que hay una diferencia entre derechos patrimoniales y derechos morales, y en la creación de esta obra que es dar mi clase, ya sea ahora en esta metodología o en esta modalidad, pues efectivamente unos derechos morales que son los míos, porque yo soy el creador, soy el que estoy hablando, soy el que estoy generando acá conocimiento, pero pues también se crea un derecho patrimonial, y es poder ser utilizado posteriormente esta obra. Ahora, lo que yo también le recomiendo a mis colegas sobre todo cuando inició esta metodología es uno, pues ser consciente también de las responsabilidades que se tienen en esta nueva metodología. Y es que yo presencialmente a veces podía hacer uso de ciertas herramientas y posiblemente nada más nombraba de dónde las había sacado, de pronto podía poner videos, canciones, no sé, en mi clase, pero lo hacía de manera presencial. Ahora en la virtualidad, con clases grabadas, uno no sabe las clases grabadas dónde puedan llegar. Entonces, lo que yo siempre recomiendo a mis colegas, si ustedes van a utilizar imágenes, videos, extractos de alguna obra, respeten los derechos de propiedad intelectual de terceros, es decir, citen de dónde lo sacaron, de dónde los tomaron, quién es el autor de esa obra, que no se preste para las interpretaciones posteriormente de que es contenido suyo, no, sino citar efectivamente dónde lo trajeron. Otro punto, crear pedagogía en el estudiante, ¿sí? Porque es el miedo del docente, que el estudiante posteriormente pueda grabar la clase y no se sabe dónde vaya a parar. Entonces es importante siempre, al inicio de estas clases, mencionarle al estudiante las responsabilidades que él tiene, primero como estudiante y segundo como ciudadano. Y es que efectivamente él puede hacer uso de esta obra, pero para fines de enseñanza o para fines académicos. Hago un pequeño paréntesis, el tema de derechos de autor es muy amplio, pero efectivamente en derechos de autor también hay unas excepciones y limitaciones que ojalá sea oportunidad en otra charla, ¿sí? Pero entonces, en la creación de esta obra, el estudiante como receptor de este contenido, pues efectivamente puede hacer unos usos honrados, por llamarlo de alguna manera, pero con fines académicos, más no con fines de ir a comercializar o vender o efectivamente lo que eso no lo podría hacer. Y ahí es donde entra el papel de las universidades, y es que esta nueva realidad también tiene que llevar a las universidades a examinar y valorar sus reglamentos estudiantiles y verificar qué tipo de conductas o qué tipo de sanciones se pueden desarrollar por no acatar estas recomendaciones. Esto con el ánimo efectivamente de blindar el conocimiento y la propiedad intelectual que se empieza a generar ahora en esta modalidad, y sobre todo pues también entendiendo que por medio hay un contenido que está siendo creado por los profesores. Esto dentro del ámbito académico. Sin embargo, lo que yo también siempre le digo a mis colegas, esto no exime de que si por algún motivo yo como docente evidencie y tenga pruebas fehacientes de que un estudiante está haciendo mal uso de las grabaciones de las clases que se le están entregando, pues yo con mis derechos morales, así no tenga los patrimoniales, yo con mis derechos morales también podría iniciar acciones tendientes a que esos estudiantes dejen de hacer esas actividades. Obviamente ya ante las autoridades competentes, llámese la Dirección Nacional de Derechos de Autor o obviamente ante la Fiscalía General de la Nación, cuando ya pues haya una conducta que se pueda tipificar como un delito, ¿no?
Doctor Eduardo, a ver, es muy común pues en cualquier universidad, de cualquier carrera, utilizar pues material de apoyo, como su maestro lo decía, ya como que superamos la tradicional fotocopia, ¿sí? Y ahora hablamos de YouTube, de Prezi, bueno, una cantidad de plataformas que nos permite el acceso a la información. La pregunta, doctor, va en otro sentido. Hay muchos docentes, pues debido a la dificultad que existe en la existencia de obras jurídicas en PDF, que las hay, pero son pocas, ¿sí? ¿Qué hacemos los docentes? Simplemente escaneamos, ¿sí? Lo que queremos, un ejemplo, la base de contratos, vamos a escanear el contrato de compraventa, lo enviamos a los estudiantes para que lean las lecturas, ¿sí? La pregunta, doctor, ¿eso es un acto de vulneración a los derechos de autor?
Como diría el abogado, depende, ¿no?
Depende.
No, bueno, yo le decía, hay unas excepciones y limitaciones al derecho de autor. Esas excepciones y limitaciones lo que pretenden efectivamente es tratar de crear una balanza, ¿sí?, entre los derechos, discúlpenme la redundancia, que tienen los, bueno, que tienen los, o más bien los derechos que tienen los titulares de derechos de autor, ¿sí?, y los que no tenemos la capacidad o la destreza para poder crear obras, ¿cierto? Entonces la ley crea unas excepciones y limitaciones y dice pues que hay ciertos eventos en los que yo puedo hacer unos usos honrados de las obras sin tener que pedirle autorización al titular. Entonces, uno, una excepción y limitación, la más conocida es el derecho de cita. Entonces, cuando yo creo un proyecto, creo un trabajo, pues yo tengo que citar y estoy respetando al titular. Otra excepción y limitación es lo que tiene que ver con los fines académicos o de enseñanza. Y efectivamente hasta cierto punto se me permite a mí poder, digamos, lo que tú llamas sacar fotocopias o reproducir una obra sin la autorización. Ahora bien, la ley también habla de unos usos honrados, y es que en la práctica no pasa, pero de acuerdo a la ley, esa reproducción de la que tú hablas debería ser un capítulo, una parte del libro, ¿sí? Pero ya digamos todo el libro sí se entendería como una efectiva vulneración al derecho, tanto al derecho moral como al derecho patrimonial de autor.
Ok, para mí, no sé si bueno, esté bien, para mí
derecho
sería
patrimonial como...
Como un caso de abuso del derecho de esa excepción, ¿no? Si se haría, digamos, uno tiene lo que... Una cosa es reproducir unas hojitas y otra cosa es toda la obra del maestro. Sería un tema de abuso de las excepciones. Doctor Eduardo, vamos a una pausa institucional.
Mira,
por favor,
sí, ¿quieres mejor terminar con algo pequeñito antes de ir a la pausa?
Sí, señor, claro.
Ahorita que te estaba hablando de las excepciones y limitaciones al derecho de autor, cuando hablamos de excepciones y limitaciones, para nosotros desde Berna, insisto, desde Berna, hay una cosa que se llama la regla de los tres pasos. Pues yo, para verificar si algo puede ser considerado una excepción y limitación, debo responderme tres interrogantes. Y uno, ¿está determinado la ley? Sí, fines de enseñanza, está determinado la ley. Dos, ¿atenta contra la normal explotación de la obra? Y tres, ¿puede causar un perjuicio injustificado al autor de la obra? Entonces, con la reproducción que tú me dices total de la obra, pues deberíamos respondernos a los dos segundos cuestionamientos. Y es, ¿puede afectar la normal explotación de la obra? Yo diría que sí, porque posiblemente se puede dejar de vender en librerías, porque claro, ahora está la versión PDF para que otro la pueda sacar. Entonces ya en ese orden de ideas sabemos que no, que efectivamente no entraría dentro de la regla de los tres pasos. Entonces ya creo que con eso tomé la pausa y pues ahorita retomamos.
Listo, doctor, vamos a la pausa institucional y continuamos con esta entrevista, porque fue una entrevista. Gracias, doctor.
Bueno.
El tiempo invertido es muy valioso, no lo pierdas. Ahora puedes homologar tu programa técnico o tecnólogo que cursaste en la Policía Nacional y ser abogado con nosotros en menos tiempo y a menor costo, gracias al nuevo convenio suscrito entre la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional y la Corporación Universitaria Republicana. ¿Te interesa? Queremos que tú y tu familia disfruten de estos beneficios. Comunícate con nosotros vía WhatsApp al 321-301-7196. Te guiaremos
apoyamos en todo tu proceso de homologación, inscripción y matrícula. Los beneficios del convenio aplican para personal uniformado y no uniformado, retirados, pensionados y funcionarios de la Policía Nacional, así como sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y afinidad. Corporación Universitaria Republicana. Seguimos creciendo juntos.
Recuerda que si quieres estudiar la carrera profesional de Derecho, lo puedes hacer con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana. Toda la información en www.urepublicana.edu.co. Es momento de cumplir tus sueños. Visita nuestra página web y conoce todos los incentivos que tenemos para estudiantes nuevos y antiguos. Una carrera presencial de 10 semestres. Se recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Recuerda además que si quieres revivir este u otros espacios organizados por las diferentes áreas o facultades de la Corporación Universitaria Republicana, te invitamos a que nos sigas en las diferentes redes sociales que ves en pantalla. Corporación Universitaria Republicana en Facebook y YouTube y @URepublicana en Instagram y Twitter. Pero además, si quieres revivir este espacio en audio, descargarlo tipo podcast, también lo puedes hacer en www.republicanaradio.com, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Continuamos con la segunda parte de esta charla virtual, hablando acerca de los derechos de autor y las clases virtuales, y nuevamente le damos paso a nuestros invitados y, por supuesto, le damos la bienvenida al doctor Anderson Rojas nuevamente para que nos ayude allí nuevamente pues con esta segunda parte, y dándole paso también a nuestro invitado especial para el día de hoy, doctor Anderson Rojas. Nuevamente bienvenido y muchas gracias. Adelante.
Muchas gracias, Arley. Doctor Eduardo, en la misma vía que íbamos ahorita, su merced nos hablaba de una presunción y ya nos respondió la pregunta que opera para las relaciones laborales en el marco de un contrato de trabajo o para las relaciones civiles en el marco de un contrato de arrendamiento de servicios o prestación de servicios, como lo llama el mercado. Sí, entonces, la pregunta va, doctor, en el sentido de, teniendo en cuenta de que es una presunción, en la teoría contractual diría yo, me atrevería a decir que es un elemento de la naturaleza de estos contratos. ¿Estos admiten prueba o un pacto, perdón, prueba no, estos admiten un pacto en contrario a favor de la cesión de, que se le haga de los derechos patrimoniales al trabajador? ¿O es una norma imperativa en la que no puede pactarse nada en contra de esta presunción? No sé si estoy claro con la inquietud.
Sí. Para responder a tu inquietud, de hecho, el artículo 20 de la ley 23, que como lo mencioné, fue modificado por la ley 1450, de hecho dice que el autor, el titular originario, tanto de derechos morales como patrimoniales, es el creador, ¿cierto? Salvo pacto en contrario. ¿Okay? Entonces, con eso quiero decir que, de hecho, cuando se crea la obra, se entiende que quien crea una obra es el titular de los dos derechos, tanto morales como patrimoniales. Sin embargo, si está dentro de una relación, ya sea la obra o una relación civil, ya se crea una presunción de que lo está desarrollando dentro de un contrato para el cual se le contrató, valga la redundancia. Sin embargo, la norma obviamente nos da la posibilidad de poder crear pactos en contra, o pactos contrarios. Es decir, que si dentro de un contrato laboral o dentro de un contrato civil, quien contrata determina que el creador ostentará el 30% de los derechos patrimoniales, se puede. Es decir, si yo como empleador lo contrato a usted, y no sé, usted es ingeniero de sistemas, lo contrato para ciertos desarrollos, pero no sé, a manera de incentivo le puedo decir que lo que se cree o se genere, obviamente usted es el titular de derechos morales, pero en la parte patrimonial yo, empleador, empresa, tendré el 70% y usted tendrá el 30%, y de acuerdo a la comercialización que tenga esos productos, pues usted también tendrá una retribución por ser el titular del 30%. O lo mismo dentro de un contrato de prestación de servicios. Si desde el inicio del contrato se estipula que usted tiene algún reconocimiento dentro de ese, o alguna titularidad dentro de ese contrato, pues también se puede pactar.
En conclusión, es un acto, doctor, que se le deja la autonomía de la voluntad. En el caso de que nada se diga, opera la ley.
El tema, y creo que sería bueno llevar también el debate hacia ese punto, el tema y donde sí hay un vacío, o no más bien vacío, sino si se puede prestar para diferentes interpretaciones, es cuando no hay contrato por escrito. Porque la ley sí nos exige que para que haya esta presunción debe ser un contrato por escrito. Entonces, en los contratos de prestación de servicios, la ley de hecho nos exige que tiene que ser un contrato por escrito, un contrato de prestación de servicios, ¿cierto? Pero el contrato laboral, pues fíjate que hay contratos por escrito o hay contratos laborales. Entonces, ahí sí es donde hay, bueno, y la ley no, digamos que no entró a suplir este aspecto. Entonces, ¿qué pasa con los contratos laborales verbales? Entonces, de acuerdo a lo que está en la ley, la interpretación que se le ha dado es que si hay un contrato laboral verbal, es necesario crear un documento de cesión de derechos patrimoniales. Entonces, el empleador, si no quiso suscribir un contrato, es que no quiso suscribir un contrato físico con su trabajador, sino que lo dejó de manera verbal, si quiere tener el reconocimiento de los derechos patrimoniales, está casi en la obligación de suscribir un contrato de cesión de derechos patrimoniales, el cual se tiene que regir pues ya de acuerdo a los requisitos que también exige la ley. Entonces, ejemplo, cuando hablamos ya de cesión de derechos patrimoniales, la ley también nos dice algunos, o nos tiene, digamos, algunos temas a tratar, y es que primero se tiene que especificar el tiempo de duración de la cesión y la territorialidad. Si no, la ley dice que la cesión se entiende a 5 años y se entenderá solamente por el territorio colombiano. Y como segunda medida, también nos exige que esa cesión se debe hacer, se debe hacer el registro de esa cesión ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. ¿Para qué? Para tener o para generar efectos de oponibilidad ante terceros.
Oponibilidad. Pero, doctor, en conclusión y retomando un tema, las clases que efectivamente desempeña un docente, muchas veces los docentes a veces cumplimos, yo les digo a los estudiantes, el papel del loro, ¿sí? Citando jurisprudencia de la corte, de las altas cortes, citando doctrina, y algunas veces la opinión personal del docente es un porcentaje muy pequeño de la clase, ¿sí? Pero entonces una clase, doctor, indudablemente tiene protección y es considerada como una obra en el marco de los derechos de autor.
Sí, efectivamente, es una obra. Una obra porque se está generando contenido, se está divulgando conocimiento.
Ok. Y ahí entra un tema que ya es en el marco del derecho civil. ¿Sí? Cuando hablamos de derechos de autor, nosotros lo podemos, hagámoslo metodológicamente, ubicar en el derecho civil, en los derechos reales, en el estudio de los derechos reales, en bienes. Precisamente como usted comenzó la exposición muy acertadamente, usted habla de la propiedad intelectual. Pero recordando a nuestra audiencia, jurídicamente no es la única forma que hay de propiedad. Hay propiedad fiduciaria, hay propiedad horizontal, hay propiedad pública, propiedad fiscal, bueno, etcétera. ¿Sí? Y para ese tipo de propiedades diferentes de los derechos de autor operan esos modos tradicionales de adquirir el dominio. En clase yo lo recibí así, los enseñaba así cuando he tenido la oportunidad de hablar de bienes, esa sigla PATOS, prescripción, accesión, tradición, ocupación y la sucesión por causa de muerte, que son los modos de adquirir el dominio tradicionales de nuestro código civil. Pero en los derechos de autor, doctor, digamos que nace un sexto modo de adquirir el dominio, si es que lo podemos llamar así, que es el acto mismo de la creación. ¿Cómo opera, doctor Eduardo, el tema de la creación para adquirir la propiedad en los derechos de autor? Porque, digamos, es un tema, entre comillas, novedoso para el derecho civil tradicional, ¿no? ¿Cómo opera ese tema de la creación? ¿Qué es la creación, doctor Eduardo?
Sí, pues mira, efectivamente estamos ubicados en bienes. La propiedad intelectual no es ajena, de hecho pertenece, la podemos meter dentro de esa categoría. Y como tú le dices, la propiedad intelectual responde a las creaciones del intelecto, propiedad intelectual. Como inicié esta reunión, siempre que hablamos de propiedad intelectual en nuestra legislación o en nuestro entorno, estamos hablando de un género. Y dentro de ese género, reitero, hay una propiedad industrial y hay unos derechos de autor. Pero fíjate que, de acuerdo a lo que hemos venido hablando, la forma de adquirir la titularidad es diferente en la propiedad industrial y en los derechos de autor. por, reitero, en la propiedad industrial se adquiere la titularidad en el momento del registro, o sea, es un sistema registral, un sistema tributivo, ¿sí? Pero en los derechos de autor no. En los derechos de autor es un modelo netamente, como tú bien lo llamaste, de creación de la obra. Sí, puede ser novedoso, pero ¿por qué digamos que se le puede dar la palabra de novedoso en cierto sentido? Pero aunque pido un favor, no me asocie novedoso con derechos de autor, porque nada tiene que ver. Digamos que de hecho la novedad es un registro, un requisito de las patentes que es de propiedad industrial. Acá en derechos de autor hablamos de originalidad y personalidad. Pero digamos que en cierto sentido puede ser un concepto hasta nuevo para las personas, claro, porque nosotros venimos acostumbrados a hablar del derecho civil y de ciertas características y de ciertos modos de adquirir el dominio, como tú bien lo mencionaste. La propiedad intelectual viene, de propiedad intelectual se viene hablando hace muchos años, hace mucho tiempo se viene hablando de propiedad intelectual, pero digamos que hasta hace poco en Colombia se empezó una real apropiación del tema y una real investigación acerca del mismo. Por eso, en cierta medida, claro, cuando uno en su formación de abogado en el pregrado viene con cierto contenido, llamémoslo así, y se empieza a encontrar con este tipo de cosas, al principio puede sonar un poco, pero venga, ¿cómo así? Pero así es. Entonces, efectivamente, cuando hablamos de derechos de autor, insisto, por eso nombré los principios que tiene el derecho de autor, y uno de los principales es ese, y es la ausencia de formalidades, ¿sí? Es decir, para yo ser titular de un derecho de autor no tengo que cumplir con ninguna formalidad. La ley me permite a mí ser el titular sin haber hecho ningún tipo de registro. Ahora bien, reitero nuevamente, la recomendación siempre será vaya y registre. ¿Para qué? Con fines probatorios. Esa es la finalidad. Con finalidad probatoria, usted tener un sustento de que efectivamente usted es el titular y realizó ese registro. Sin embargo, no es necesario. Puede que en el futuro usted se vea inmerso o incurso dentro de un proceso de titularidad, de reconocimiento de paternidad. Paternidad es uno de los derechos morales, que es el derecho que yo tengo a ser reconocido como el autor de una obra. Y puede que yo no tenga ningún registro, pero puedo adelantar la acción sin ningún inconveniente, y pues tendré que valerme de otros elementos probatorios como testimonios, documentación, que dé cuenta que efectivamente yo había creado la obra con anterioridad, independientemente de que otro la haya ido a registrar, basándome en ese principio de la ausencia de formalidad.
Ok, doctor Eduardo, y una última pregunta, doctor, para culminar pues esta charla tan agradable, y es respecto a la protección territorial. Hace un momento usted mencionaba que la legislación que protege la propiedad intelectual en general emerge, llamémoslo así, ese término, de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Tenemos la decisión andina 486 del 98, si no estoy mal, el acuerdo de Cartagena. ¿O qué pasa ahí?
No. En propiedad industrial, bueno, esperen, aterrizo el tema. Nosotros, el Estado colombiano, pertenece a la Comunidad Andina, que en ese momento la integran Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia. Antes hacía parte de Venezuela, pero que
Chávez se retiró.
Sí. De alguna otra manera, como yo lo mencionaba, el Estado colombiano entrega parte de su jurisdicción a esta Comunidad Andina para cierto tipo de normatividad. Entre esas, lo que tiene que ver con propiedad intelectual, ¿sí? Sin embargo, las leyes creadas en el marco de la Comunidad Andina, que en este momento son dos las principales, la decisión 486 de 2000, que tiene que ver o regula lo que es, tiene que ver con propiedad industrial. Esa es nuestra normatividad para propiedad industrial, la decisión 486. Pero en lo que tiene que ver con derechos de autor, creó la decisión 351 del 93. Entonces, fíjate una cosa que es bastante curiosa, y es que nuestra ley nacional es la ley 23 del 82. Es decir, Colombia ya se había adelantado, ¿sí? Colombia ya había creado una ley en lo que tiene que ver con derechos de autor. Sin embargo, después entró la ley, la decisión 351. Pero si tú revisas la ley 23 y la decisión 351, van en consonancia, ¿sí? Van en
¿iguales?
Consonancia. Además, no iguales, pero sí van en consonancia. Además de que las dos obedecen a los principios generales de Berna, ¿eh? Como yo hablaba hace un rato, el convenio de Berna, que es el más antiguo, se me escapa en ese momento el año, pero es donde varios países están adheridos, digamos que estas dos normatividades recogen esos principios generales. De hecho, para los que tengan la oportunidad, revisen la edición 351 y revisen la ley 23, pues se encontrarán con algo curioso, y hasta en el mismo Berna, y es la diferencia en cuanto a la vigencia, de la que tú me preguntabas hace un rato, porque allá hablas de la vida del autor y 50 años, nosotros hablamos de la vida del autor y 80 años. Nosotros en Colombia la ley 23 quiso que fuese mucho más allá en el tiempo, por lo menos 30 años más. Entonces digamos que tanto Berna como la edición 351 generan o dan unos lineamientos y nos exponen o nos estipulan una serie de derechos y obligaciones que debe tener la ley de derechos de autor, pero eso no impide que dentro del Estado colombiano se pueda ir más allá o se pueda desarrollar ciertas garantías pues a favor de los autores, ¿no? Que es como sucede en este caso. Ahora, para continuar, efectivamente, en ese orden de ideas, la decisión 351 rige para los países que nombré anteriormente. Sin embargo, cada uno de los países también pueden desarrollar legislación interna, pero esa legislación, pues si no, digamos que no ocuparía otros países. Entonces, es decir, Argentina tiene una ley de derechos de autor diferente, Estados Unidos obviamente tiene una ley diferente. De hecho, nosotros hablamos de derechos de autor, en Estados Unidos se habla de copyright. Entonces, el objeto, de hecho, el objeto de protección es diferente. Nosotros acá defendemos al autor, digamos, la ley está basada en la defensa de los derechos del autor, mientras que la de copyright, como su nombre lo dice, habla del derecho de copia y tiene otras particularidades diferentes a las de acá.
Doctor, y ahora sí la última. La anterior era la última, pero esta sí, le prometo que es la última, porque el tema es muy interesante, la verdad. Da para hablar bastantes cosas.
Porque yo te digo, de hecho, cuando yo dicto esa materia, yo en una universidad yo solamente hablo de derechos de autor, no de propiedad intelectual, no solo de derechos de autor, y son aproximadamente 16 horas y no me alcanza el tiempo. De hecho, acá me voy acordando cada vez que vamos avanzando, me van saliendo cosas que digo, esto también deberíamos hablarlo, pero sé que el tiempo no da.
No, doctor, la última pregunta es, la propiedad como derecho real, hablemos, digamos que clasifiquemos la propiedad en dos categorías. Hablemos de la propiedad ordinaria o normal, y hablemos de la propiedad en derechos de autor, para entendernos en la pregunta, ¿sí? Lo que llamamos propiedad ordinaria, como todos lo sabemos, puede ser objeto de expropiación, ¿sí? Por razones de utilidad pública, o bueno, qué sé yo. La pregunta va en ese sentido, doctor. La propiedad que nace de los derechos de autor, la propiedad intelectual de los derechos de autor, ¿también podría ser objeto de expropiación? ¿Cuál sería su opinión al respecto?
Si me lo hablas de propiedad intelectual en general, si hay eventos, a mí no me gusta la palabra expropiación, pero si hay eventos o la ley, digamos, permite en ciertas excepciones poder llegar a eso, sobre todo en patentes. Pero digamos que eso ya es materia de propiedad.
De propiedad industrial.
Industrial, ejemplo. De hecho, pues, ahorita, pues, con la coyuntura que vimos actualmente, ustedes han podido ver en noticias y demás que se ha hablado de eso, de la posibilidad de aperturar las patentes, aunque no hay patentes, hay solicitudes de patentes, pero no hay patentes aún. Pero en derechos de autor no encontraría, en este momento no se me viene a la cabeza un ejemplo o una posibilidad en la que esa figura pudiese o más bien pudiese traerse a colación. No, en ese momento no se me ocurre un ejemplo que yo dijera, acá se puede. No
es de carácter práctico, porque ya para el último,
además, punto, ¿cuál sería la finalidad? O sea, es que, porque por ejemplo en lo que estoy hablando de propiedad industrial, claro, hay un bien común de que yo voy a arrebatarle la titularidad a usted porque es que el resto del mundo la necesita. Esa puede ser una, digamos, una justificación que puede que alguien esté de acuerdo y puede que alguien no, pero en derechos de autor, en ninguna de las obras yo vería una justificación para arrebatarle su titularidad.
Doctor, la verdad tengo la cabeza llena de preguntas, pero no podemos, ya el tema se nos fue el espacio. Doctor Eduardo, yo agradezco muchísimo su valiosa exposición, las respuestas que nos acabó de dar, y esperamos, pues, si el tiempo nos da, si la vida nos lo permite, más adelante tener un próximo programa, ya que el tema, doctor, es bastante interesante, y hay que decirlo, es muy poco estudiado en el pregrado. Tal vez en bienes uno ve algo muy por encima, muy milimétrico, muy microscópico, pero cuando uno por lo menos ojea un índice de un libro de derechos de autor, se da cuenta del mare magnum, de la gran cantidad oceánica que hay sobre estos temas. Doctor Eduardo, nuevamente invitado a esta casa de estudios y agradecido por su participación, doctor Eduardo.
No, muchas gracias, Anderson, por la invitación. Hago extensivo el saludo, obviamente, pues a la persona encargada de este programa de radio, también a la doctora Leila, de pronto se me está escuchando, y a pues todas las autoridades de la Corporación Universitaria Republicana por tenerme en cuenta y darme la posibilidad de participar en esos espacios, y obviamente pues atento y dispuesto cuando se dé una próxima oportunidad en que podamos compartir y charlar sobre estos temas que pues tú más que nadie sabes que a mí me encantan. Me invitan a tomarme un café y que vamos a hablar de esto, yo voy feliz a hablar de esto.
Listo, doctor, muchas gracias. Arley, ya acá terminamos el
programa. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Anderson, doctor Eduardo. Hay muchas personas allí escribiendo. Quisiera saber si es posible hacer una pregunta que me parece interesante, me parece, y que pues responderla en 30 segundos. Mario Cardona dice: ¿los tratados de los TLC, por ejemplo, protegen los derechos de autor o la propiedad intelectual, o esto queda libre a cada país?
Sí, el TLC con Estados Unidos tiene unos apartados en que se habla de propiedad intelectual, pero es un tema que en 30 segundos no me va a contestar. Pero sí. De hecho uno de los inconvenientes, si se le puede catalogar de esa manera, en la negociación del TLC con Estados Unidos era el tema de propiedad intelectual, sobre todo en propiedad industrial, en lo que tiene que ver con recursos genéticos y creo que variedades vegetales. Hay un capítulo sobre ese tema porque había ciertas cosas que nos querían imponer y eso dificultó un poco la negociación en el TLC.
Bueno, muy bien. No,
qué pena, yo complemento algo, porque aquí en la universidad precisamente hicimos una conferencia de eso, doctor Eduardo, muy interesante, sobre la protección del derecho comercial a los conocimientos tradicionales de los indígenas, que creo que fue un tema polémico, grueso, en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Llegamos al punto, doctor, de que querer patentar el yagé, la quinoa, y otras plantas, variedades vegetales, como usted muy indicado.
El tema o lo complejo de la negociación fue precisamente por la diferencia de requisitos para patentar. Nosotros acá en Colombia hablamos de la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial. Los requisitos en Estados Unidos, discúlpenme la palabra, pero son un poco más laxos a la hora de patentar. Entonces, y el TLC en cierta medida nos quería llevar allá, pero es que llevarnos allá era ir en contra de la edición 486 y ponernos en contra de los tres vecinos con los que tenemos un convenio suscrito. Eso digamos que hace parte de todo eso que tú comentas.
Listo, doctor, muchas gracias. Arley, yo no sé si haya más preguntas o ya podemos terminar ahí.
No, ya vamos cerrando el espacio. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y a quienes están allí pendientes en nuestra transmisión. Gracias por estar allí, por dejar sus preguntas, por estar pendientes de estos temas, por querer aprender a través de sus espacios virtuales organizados por la Facultad de Derecho en esta oportunidad de la Corporación Universitaria Republicana. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Recuerde que si usted quiere revivir este u otros espacios, lo puede hacer a través de las diferentes redes sociales, a través de nuestra emisora online www.republicanaradio.com, y si quiere estudiar una carrera profesional, lo invitamos a que sea la carrera de Derecho. Toda la información en www.urepublicana.edu.co.